Oremos al Señor Padre Celestial. Gracias te damos por el privilegio de ir a las Escrituras para nuestra vida, para instrucción, dirección, guía. Especialmente en estos días, Señor, donde estamos viviendo en nuestro país una época electoral y diferentes opiniones, posiciones, y no es nuestro afán en esta hora establecer una posición con respecto a alguna corriente política. No es nuestro deseo, nuestro afán, pero sí es nuestro deseo y es nuestro deber establecer cuál debe ser nuestra posición bíblica con respecto a las circunstancias, que situaciones que tú permites. Y te ruego, Señor, ayúdanos a orar por nuestras autoridades, a someternos a nuestras autoridades. Te pido que nos concedas autoridades que nos den libertad, nos permitan vivir quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad, dice tu palabra. Y te lo ruego, Señor. Asimismo, también debemos ser conscientes que la sabiduría de este mundo, pues, es vana, y que el único que verdaderamente traerá paz y un gobierno de justicia, de equidad, será el Señor Jesucristo cuando Él venga a reinar. Tu misma palabra nos dice que los reyes de la tierra lo que deben hacer es honrar al Hijo, y reconocer al Hijo, y eso traería justicia, eso traería sentido, no solo sentido común, sino un sentido correcto en decisiones trascendentes en nuestros gobiernos. Bendice, Señor, te lo pido, guía cada cosa que aquí vayamos a decir, hacer. Oramos por los hermanos que están enfermos. Bueno, ya tomaremos tiempo para orar por ellos. Y gracias por las peticiones aquí mencionadas. En Cristo oramos. Amén, Señor. Muy bien, amados hermanos, hay una diversidad de pasajes en la Biblia que se complementan, son importantes para tomar una posición. Y quisiera comenzar con el en 1 Timoteo capítulo 2, que es el pasaje que en primera instancia vino a mi corazón cuando el Señor en estos días pasados puso la carga de predicar sobre esto, porque vemos cada vez más y más, 1 Timoteo capítulo 2, vemos cada vez más y más cómo crecen eso de usar palabras políticas como que no se me da mucho, pero crecen, hay un auge, ¿no?, en cuanto a la confrontación, debate de ideas, posiciones. Estoy seguro que usted de alguna manera también se entera que, pues, lo que obviamente toma control principal de los espacios comunicativos es, pues, lo que pasa, ¿no? Lo que está pasando, lo que dice un candidato, lo que dice otro candidato. Vemos cómo se van tejiendo poco a poco las estrategias. Nos enterábamos, probablemente, yo sé que ustedes probablemente están enterados, y uno de los candidatos, y la que era la candidata, ha declinado a su candidatura. ¿Y qué debemos nosotros hacer como cristianos? Bueno, lo principal es debemos orar. orar. Y bueno, veremos otros versículos. Pero 1 Timoteo capítulo 2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, o súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia o están en autoridad. ¿Para qué? ¿Por qué oramos por los reyes? ¿Por qué oramos por las personas que están en autoridad o en eminencia? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, dice versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable delante de Dios? ¿Orar? Bueno, creo que va más allá, sino la importancia de vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, y sigue edificando aquí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, en un gobierno donde hay quietud, hay no solamente el hecho de que haya paz, sino quietud y se vive reposadamente, pero en piedad y honestidad, ayuda para poder fomentar, primero para poder vivir el Evangelio, y segundo, para fomentar el Evangelio. Entonces, uno cuando, porque uno como ciudadano, también debe ejercer su obligación, ¿no? Y una de las obligaciones es el voto, ¿no? El sufragio. ¿Cuándo llegará el día? O llega el día en que a lo mejor, y ahí cada conciencia ha de gobernar y ha de guiar al Señor, y también quiero que estos mensajes ayuden a darnos discernimiento, porque uno se pregunta, bueno, ¿qué hago? ¿Por quién voto? ¿Cómo voto? O sencillamente, no voto. El hecho de un solo voto no va a afectar. Yo no quiero ser partícipe de lo que va a pasar y lo que esto y el otro. Bueno, de alguna manera somos votando o no votando, de alguna manera, partícipes. Pero creemos que el Señor es el que toma, el que pondrá y quitará reyes. Pero tenemos que orar, y aun cuando oro por la dirección de Dios para definir aún el ejercicio de un sufragio, de un voto, ¿qué es lo que estoy buscando? Y bueno, la Biblia aquí es clara, oremos para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad, con toda piedad y honestidad. El tener libertad para proclamar al Señor Jesucristo, vivir para el Señor Jesucristo. Ahora, no creemos que Dios tiene control y lo hemos predicado, que aún vendrán tiempos difíciles. ¿Cómo se van a manifestar? ¿Qué personas Dios va a usar? No lo sabemos, pero mi deber es orar para que podamos vivir en piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Oremos para que Dios nos conceda. Sabemos que no hay gobernante perfecto, no hay gobierno perfecto. El mundo entero está bajo el maligno, pero quiera Dios concedernos libertad para vivir piadosamente, de tal manera que no se exija cosas que no tienen que no van con lo que la palabra de Dios demanda. Y si así fuere, pues sabemos también lo que la Biblia dice, ¿no? Que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero vayamos a otros pasajes, amados hermanos, y vayamos a Primera de Pedro, encontramos otro pasaje que tiene que ver con los gobernantes y las autoridades. En Primera de Pedro, el capítulo 2, dice así la palabra del Señor. Comienza en el versículo 13, Primera de Pedro 2, 13, pero si retrocedemos un poquito en el versículo 11, que nos lleva en el contexto a por qué debemos someternos, dice versículo 11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces es un llamado a abstenernos de los deseos carnales y mantener una buena manera de vivir entre los gentiles que nos rodean. Versículo 13, por causa del Señor. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él, como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Someteos a toda institución humana, rey, gobernadores. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pocas palabras, un cristiano no debe ser una persona sin riendas, ¿sí? ¿Cómo decirlo? Un cristiano debe cumplir con sus obligaciones gubernamentales, sus obligaciones fiscales, sus obligaciones legales. Eso va desde la manera como manejamos. Eso va desde cómo nos dirigimos, cumplimos con lo que se tiene que cumplir, nos sometemos, no andamos haciendo desorden, no debemos ir en contra de las autoridades. Y yo sé que en eso estoy estableciendo un principio, pero al mismo tiempo tratamos. Hace poquito platicaba yo con alguien, y un hermano en Cristo, y la pregunta era, bueno, ¿hasta dónde nosotros debemos seguir lo que las autoridades dicen? Y bueno, ahorita vamos a llegar a eso, pero veamos aquí que es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Yo soy libre en Cristo, amén. Pero no porque soy libre en Cristo y mi ciudadanía está en los cielos, sencillamente no hago caso a las autoridades. Entonces, yo, es voluntad de Dios que voy a hacer bien sometiéndome por causa del Señor a toda institución humana. Porque si yo no me someto a las instituciones humanas, como cristiano, haciendo lo que debo hacer, cuando aún lo que me están pidiendo no va en contra de lo que la palabra de Dios dice, al contrario, es algo honorable, pues si no lo hago, el nombre del Señor es blasfemado. Entonces, por causa del Señor, dice aquí, someteos a toda institución humana. Entonces, es la voluntad de Dios someternos, obedecer a nuestras autoridades, porque haciendo eso, es hacer el bien y se calla la ignorancia de los hombres insensatos. Los hombres insensatos que piensan que los cristianos son gente que nada más habla de Dios y si Dios, para ellos nada más Dios es y es lo único que ellos hacen. No, los cristianos debemos ser modelos ciudadanos, si podemos decirlo así. Pero, por supuesto, tenemos presente que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Soy mexicano, soy peruano, soy estadounidense, soy guatemalteco, soy nacionalidad que yo sea, nací físicamente en ese país, estoy viviendo en ese país, me someto, pero ahora me he encontrado, Dios ha llevado a cabo un nacimiento espiritual donde ahora pertenezco a una esfera diferente. Y voy a vivir en este mundo precisamente haciendo lo que mi Dios me dice. Y Él me manda que me someta a las autoridades. Pero cuando las autoridades me forzan o me obligan a hacer algo que va en contra de mi Dios, entonces es claro el principio que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a veces, haciendo eso, tendremos que sufrir las consecuencias. Las consecuencias. Sencillamente, la autoridad dice, si no haces esto, esto vendrá a decir, bueno, sencillamente no lo voy a hacer porque no es de Dios y sufro las consecuencias. Y también Dios ha de guiar cada situación cuando a veces habrá que huir, no hemos llegado a un punto así, con tal de guardar nuestras vidas. Qué difícil aún discernir. Y era un problema que había, había inclusive una confrontación entre la posición de ciertos cristianos perseguidos en el pasado, donde ellos decían, bueno, ¿hasta dónde huyo y hasta dónde sencillamente dejo que, si es la voluntad de Dios que yo muera por Él, pues adelante? Yo creo que Dios guía a cada persona y mientras podamos, necesitamos ser sabios, astutos, y Dios va a indicar el momento, cuándo. Bueno, pero dice aquí la palabra del Señor, versículo 17, dice, honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad a quién, al rey. Y es curioso que cuando Pedro escribió eso, el emperador en turno era Nerón, ¿verdad? Honrad al rey, honrad a todos, amad a los hermanos, pero temer a Dios, temer a Dios. Bueno. Vayamos a un pasaje que es clave para entender la posición del cristiano entre las autoridades y es Romanos 13. Romanos 13. Ahora, a mí siempre me ha llamado la atención, no siempre, no quiero decir siempre, sino después de estudiar el libro de Romanos como una proyección o una presentación progresiva del Evangelio completo. ¿Sí? ¿Por qué decimos eso? El Evangelio se presenta en Romanos. Digo, también en otras partes de la Biblia, pero me refiero, es una epístola que literalmente va desenvolviendo lo que es la verdad del Evangelio. Nos habla del pecado de los gentiles, del pecado de los judíos, el pecado de aquellos que piensan que tienen una moralidad. Reconoce que todos estamos bajo pecado, Romanos 3, y presenta la gracia de Dios, la salvación por fe. Romanos 3, ¿verdad? Romanos 4, es por fe, no por obras. Romanos 5, los resultados de la justificación. Romanos 5 presenta también, una vez que la persona es salva, la realidad de que hay una naturaleza pecaminosa o el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado ha reinado desde Adán, ¿verdad? Y ahora cuando el pecado abunda, sobreabunda también la gracia. Y ahora, ¿cómo debo responder a esta realidad de la naturaleza pecaminosa? ¿Perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él. Nos habla de la importancia de la santificación, de que no reine el pecado más en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. La realidad de que podemos ser liberados del poder del pecado, ya no ser siervos del pecado, sino ahora siervos de Dios, y nuestro fruto es la santificación. Romanos 7 habla de una relación más intensa, más íntima con una ley, que es como una ley entre un hombre o un marido y una mujer. Y se puede decir la ley del pecado, o ya no solamente es el poder del pecado, sino ahora es el pecado que mora en mí. Esa guerra interna. Cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. La necesidad de venir a Cristo. Soy miserable en mí, pero yo no. ¿Quién me librará? Yo no puedo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y luego Romanos capítulo 8 vemos el poder del Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y del pecado de la muerte. Y ahora poder pensar en el Espíritu, no pensar en la carne. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu ha venido a morar y quiere gobernar y intercede por mí con gemidos indecibles. Una relación espiritual con el Señor, y que habrá circunstancias difíciles, pero todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, porque Dios nos ha predestinado para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y aunque muchas cosas estén contra nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La realidad es que Cristo intercede por nosotros, y aunque somos contados como ovejas para el matadero, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y nada nos librará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego vemos un paréntesis tal vez de la obra de Dios con su pueblo, Israel, y el propósito de Dios al escoger vasos de honra, y aún su propósito para los vasos de deshonra, y la realidad del Evangelio para aquellos que no han oído, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 11, la realidad que los gentiles han sido injertados en el olivo, ¿verdad? Pero no pueden estar tranquilos y decir, yo ya fui injertado en el olivo, yo que era olivo silvestre. Y no, porque si los que eran del olivo natural fueron desgajados, tú también puedes ser desgajado. Y Romanos capítulo 12, os ruego pues, hermanos, después de todas estas misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y luego empieza a detallar. Romanos 12 es muy interesante porque nos habla de la vida de consagración, y que es también una obra, una crisis, porque dice que presentéis vuestros cuerpos. Es el tiempo aorista. Pero luego empieza como un abanico o como una desenvolverse las diferentes áreas en las que Dios quiere que yo me rinda completamente a Él. Yo puedo tener yo como dice ahí en Romanos 12:3, un concepto de mí mucho mayor del que debo tener. Debo de amar sin fingimiento. Debo disponerme a que el Espíritu lleve a cabo sus dones en mi vida. Debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, bendecir a los que os persiguen, y unánimes entre vosotros, no altivos, no pagando mal por mal, sino procurar lo bueno delante de los otros. Entonces, la obra de la consagración en un creyente. ¿Amén? Pero esto se extiende más. Primero es la obra de la consagración internamente. No tengas más alto concepto de sí que el que debe tener. Ama sin fingimiento. Pero luego la obra de la consagración ante mis semejantes o ante mis hermanos creyentes. Debo amar fraternalmente. No debo responder mal por mal. Pero también, ¿cuál es el resultado de la obra de la consagración ante el mundo externo? ante mis autoridades. Por eso Romanos 13. No entra ahí Romanos 13 como diciendo, bueno, también quiero hablar de esto. No, no, es parte de. Romanos 14 habla de las, ¿cómo se llama? Opiniones. Es otro punto. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aún un espíritu consagrado para cómo actuar cuando un hermano tiene una opinión. Es que esto, yo lo veo así, esta es mi opinión. Bueno, a lo mejor está bien, para no dañar tu conciencia. No voy a recibir al débil en la fe. ¿Sí me está dando a entender? Entonces, pero aún para todo esto se requiere una vida en el altar. ¿Amén? Entonces, digo todo esto lo dije para decirles que Romanos 13, desométase toda persona a las autoridades superiores, es una muestra o una evidencia externa de un corazón consagrado al Señor. ¿Amén, hermanos? Un cristiano consagrado es un cristiano que se somete a sus autoridades. ¿Amén? Y a todas las autoridades. Autoridad en casa, autoridad en escuela, autoridad en el trabajo, autoridad en el gobierno. A menos, lo vuelvo a enfatizar, que la autoridad me demande algo que va directamente en contra de la palabra de Dios. ¿Está claro? Pero un cristiano no es un valentón, ¿verdad? Que dice, no, yo soy libre, yo puedo esto. Además, a quien yo le voy a dar cuentas es a Dios. No, esa no es la manera. Y bueno, capítulo 13 dice, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. A uno rápidamente uno puede decir, lo puede poner en el contexto secular. No, pero aquí está hablando de las autoridades en general. Porque una de las maneras en las cuales se prueba si mi corazón, si realmente he presentado mi vida en un o mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto o mi adoración racional al Señor, y he sido transformado por la renovación de mi entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se prueba en cuál es mi actitud hacia las autoridades. Hacia mis padres, hacia mis maestros, aún hacia mi hermano mayor, y bueno, las diferentes autoridades que Dios tiene sobre nosotros. No hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y aquí no dice autoridad buena o autoridad mala, dice autoridad. Porque a veces las autoridades que Dios ha permitido que estén allí no son sabias, tal vez. No son justas. Pero Dios las usa como instrumentos para nuestras vidas. Entonces, declaramos esto. Es importante someternos a nuestras autoridades. Versículo 2, mire lo que dice. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué dice? A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, va a haber consecuencias. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. El que hace el bien no tiene problemas, ¿no? Sino para quién están para infundir temor. ¿A quién? Al malo, ¿no? ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor. Fíjese lo que dice aún, versículo 4. Dios quiera que nuestro corazón comprenda esto, lo entienda, lo acepte. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Por eso tenemos que orar por nuestras autoridades. No es que voy a orar egoístamente porque yo quiero que el que me dé una mejor economía, porque entonces, porque tengo mi... No, queremos vivir quieta y reposadamente. Y la autoridad, y cabe mencionar esto, si Dios permite una autoridad que nos permita vivir en piedad, en honestidad, en libertad, gloria a Dios. Pero si Dios permite una autoridad en la cual seremos perseguidos, yo creo que todavía se aplica esto, es servidor de Dios para tu bien. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque probablemente eso es lo que su iglesia necesita. O eso es lo que Dios quiere obrar con los suyos. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Es servidor de Dios para tu bien. Necesitas ser confrontado. Necesitas ser perseguido. Necesitas ser probado. Así que Dios sabe. Ahora, no vamos, a la hora de nosotros meditar en nuestras autoridades, vamos a elegir, y deberíamos elegir, por supuesto, aquello que no fomenta lo que va en contra de la palabra de Dios. Es muy difícil, porque todos tienen lo suyo, ¿no? Y a veces, como dice el dicho, ¿no? De lo bueno, lo mejor, o como dice, ¿no? Ya se ha dicho, ¿no? No sé. Eso. Ese dicho. Ok. Es servidor de Dios para tu bien. Versículo 4. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es, otra vez, servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, o sea, no solamente debo someterme a nuestras autoridades porque voy a recibir consecuencias, sino también por causa de la conciencia. ¿Se acuerdan lo que leíamos en 1 de Pedro 2? Por causa del Señor. También por la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces aquí nos lleva no solamente a la obediencia a la autoridad, sino a pagar lo que nos corresponde con respecto a nuestros tributos, a nuestros tributos. Muy bien, pero vayamos a otro pasaje, hermanos, y por favor, en Primera de Corintios, venía a mi mente este pasaje también. Es una realidad que estamos viviendo tiempos, y bueno, desde entonces, en donde no vamos a encontrar autoridades perfectas. No las vamos a encontrar. Porque sencillamente, Primera de Corintios, capítulo, voy a comenzar con el capítulo 1. No vamos a encontrar autoridades perfectas porque sencillamente nuestras autoridades no tienen temor de Dios. Gloria a Dios por aquellos lugares o países donde alguna autoridad tenga temor de Dios, ¿no? Y aún Dios puede usar el temor de Dios en un hombre que no conoce de Dios. Lo vemos aún en la Biblia en un patrón histórico como el rey, como el emperador Ciro, el persa, ¿verdad? Que aún fue usado por Dios para emitir un edicto en el cual los israelitas regresaran a Jerusalén para reconstruir la ciudad y el muro, perdón, y el templo. Pero mire, por favor, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Pero vayamos un poquito más adelante, amados hermanos. Ahí en el capítulo 2, también menciona más de la sabiduría. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, dice Pablo. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y capítulo 3, versículo 18, también en este mismo contexto encontramos, en estos tres capítulos seguidos, este tema de la sabiduría, capítulo 3, versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces, realmente, que usted diga, bueno, quiero encontrar a alguien que va a pensar como, no va a encontrar a alguien entre candidatos, gobernantes, que piensen como la Biblia piensa. Ahora, algunos grupos cristianos han fomentado candidaturas con el apoyo de cristianos, ¿no? Pero nosotros estamos en contra de eso. Varias razones. Primero, la Biblia dice que no puede servir a dos señores. Y obviamente cuando un cristiano se presenta como un gobernante en general, tiene su responsabilidad ante todos sus gobernantes. No sé si me doy a entender. Representas diferentes estratos de la sociedad con los cuales a lo mejor algunos no estás de acuerdo, pero finalmente tienes que representarlos. Es una situación bastante difícil, muy comprometedora. Por más que una persona quiera hacer el bien y poner ahora las bases, ¿verdad? Estamos hablando del campo. del mundo, lleno de cizaña. Por eso aún cristianos que tienen posiciones de liderazgo en la sociedad, en diferentes estratos de la sociedad, se encuentran muy comprometidos. Muy comprometidos con la manera de pensar, obviamente, de los que están a su alrededor, aún con a la hora de platicar con determinados grupos. Y bueno, eso sucedió allá en Irlanda del Norte, creo que fue, ¿no? Con el hermano, un pastor, Ian Paisley. Él estaba en el Parlamento inglés antes. Y desde su posición trataba de ser un alto. Él inclusive, una vez que el Papa, Juan Pablo II, llegó a visitar el Parlamento inglés, él estuvo en contra de eso y le gritó el anticristo. Inclusive lo tuvieron que detener, ¿no? No lo iba a hacer daño, sencillamente declaró su posición. Pero después, hay muchas pugnas y toda una historia detrás en ese gobierno de Irlanda del Norte, y precisamente hay unas pugnas entre protestantes y católicos. Y él le tomó tanta fuerza que llegó a ser, no sé si fue el primer ministro en Irlanda del Norte, no recuerdo los detalles, pero ahora él también gobernaba a la sección católica. Y también gobernaba, aparte del país, que tenían otros puntos de vista, por ejemplo, a la sexualidad, ¿verdad? Se sabe, hay grupos que son homosexuales y todo eso. Y llega un punto en donde, aunque tú no estás de acuerdo con eso, en tu posición como gobernante, tienes que hacer pues ciertos acuerdos. Entonces, prácticamente te estás metiendo en una situación muy comprometedora, donde realmente, desde la perspectiva del gobierno, no esperemos que el mundo lo vamos a cambiar si los cristianos gobernan. La única manera es predicando a Cristo. Lo que se requiere no es un cambio de gobierno, sino se requiere un cambio en el corazón. Porque aunque tengas los mejores gobernantes, pero si la gente no aprecia a esos gobernantes, pues lo que se requiere es un cambio en el corazón. También, porque hay otra perspectiva, y los cristianos que fomentan candidaturas cristianas, y me refiero que aquí tienen un candidato y apoyan y eso, a veces se hace en pos de la moralidad, en pos de la familia y muchas cosas, tratan de cambiar la sociedad porque tienen una perspectiva teológica en cuanto a las últimas cosas diferente. Ellos creen en la venida del Señor Jesucristo post-tribulacional, es decir, o post-milenial, que Cristo vendrá después del milenio, o Cristo vendrá principalmente después del milenio, que primeramente para que Cristo venga debe haber paz. Debe haber todo eso. Entonces tenemos que abocarnos a buscar la paz. Y ya cuando todo, entonces, tengamos paz, entonces Cristo va a venir. Nosotros creemos que Cristo va a venir antes del milenio, antes de la gran tribulación, y es inminente su venida, y no será un tiempo de paz. Ellos dirán paz y seguridad, y vendrá sobre ellos destrucción repentina. Nosotros somos premilenialistas, pretribulacionalistas, es decir, creemos que Cristo vendrá antes del milenio. Entonces, hay posiciones escatológicas muy diferentes. Hay unos vecinos, que él es pastor de una iglesia, y mi esposa el otro, hace ya tiempo, creo que lo compartía con ustedes, iban a tal lugar, y mi esposa le decía: hermana, tenemos que estar preparados, el Señor viene. Señor viene, tenemos que estar listos. La hermana dice: ay, no, hermana, falta mucho. Tenemos que aprovechar el tiempo, mire, ir por, hacer esto, el otro. Falta mucho para que el Señor. No, no, no. El Señor tiene un plan hermoso para todas estas muchas personas. Y bueno, o sea, desde retóricamente, pues suena muy bien, ¿no? Pero bíblicamente no es así. Entonces, pero bien, dos últimos versículos, porque el tiempo, hemos llegado ya para tomar unos minutos y concluir nuestro servicio de rodillas, hermanos. Quiero mencionar tres pasajes rápidamente, dos en Proverbios. Vayan al libro de Proverbios, por favor, al libro de Proverbios. En el capítulo 14 y versículo 34, este es un versículo que también tenemos que tener presente. Y dice así, la justicia, Proverbios 14, 34, ¿está ahí? La justicia engrandece a la nación. ¿Amén? Mas el pecado, ¿qué? Es afrenta de las naciones. Y aquí la palabra justicia significa rectitud, integridad, engrandece a la nación, más el pecado es afrenta de las naciones. Y también otro pasaje que creo en Proverbios 21 es importante tener presente a la luz de estos tiempos y aún para que le dé paz a nuestro corazón y también saber que Dios tiene control de todo, es Proverbios 21, versículo 1. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Aún cualquier autoridad o cualquier gobernante o candidato que llegue a la presidencia, alcaldía, gubernatura, tenemos la confianza que como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Y a todo lo que él quiere, lo inclina. Hace tiempo escuchaba a alguien mencionar de esto. ¿Qué es el repartimiento de las aguas? El repartimiento de las aguas. Y alguien mencionaba que probablemente se refería a cuando se canalizan las aguas para los sembradíos. Usted sabe, ¿no? Queremos que el agua se vaya por acá y uno hace una presita por acá y le va uno dando dirección al agua para que llegue a determinado lugar. Literalmente el agua llega a donde el sembrador quiere, por decirlo así, ¿no? Y así, el corazón del rey está en la mano de Jehová. Y cabe mencionar, amados hermanos, que aún, escuchen, aún, volviendo al mismo pensamiento de hace rato, si nos tocase un mal candidato o un malo, y es, aún eso, Dios tiene control de eso. Porque vemos un ejemplo en la Biblia que cuando David censó al pueblo, ¿se acuerdan ustedes? Y dice la Biblia que Dios, pareciera que Dios es el que incitó a David a hacer eso. Pero en otra porción de la Biblia dice que Satanás incitó a David a hacer eso. Pero también vemos que Israel había pecado contra Dios. Entonces, la acción incorrecta de un liderazgo puede ser el resultado de juicio contra el pecado de un pueblo. ¿Sí me di a entender? Juicio contra el pecado de un pueblo. Y pues nosotros como cristianos a veces vamos en todo esto, pero nosotros tenemos la esperanza de que el Señor vendrá por nosotros. Y aún las cosas se pongan a lo mejor más, vamos a pensar en el mejor de las situaciones, ¿no? La economía mejora, hay mucha tranquilidad, mucha libertad y eso. Quiera Dios que aprovechemos eso. Porque normalmente cuando hay confort, hay consuelo, la tendencia es a relajarse. Pero aún estamos en las manos del Señor en todo eso. Él a todo lo que Él quiere lo inclina. Y por último, el Salmo 2, que creo que es muy importante saber que el Señor, Él tiene control sobre las naciones. Él las va a regir, ¿se acuerdan? Con vara de hierro. Él va a quebrantar las naciones. Pero el Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y así sucedió. Y dice la Biblia aquí, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto, dice aquí, ¿yo he puesto qué? Mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ese es Cristo. Y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahorita los líderes mundiales se pelean sus territorios, toman posiciones, sencillamente Dios los deja. Dios permite situaciones, Dios tiene control. Y sí, vendrá un tiempo en donde habrá caos. Pero no necesariamente porque tal líder esto, y aun si Dios usara un líder y su armamento, lo que sea, para traer juicio, pues Dios lo puede hacer. Pero llegará un momento en el que Dios mismo traerá juicio sobre esta tierra. Llegará el momento también en que Él mismo traerá paz sobre esta tierra. Él tiene control. Sea quien sea, llámese como se llame, Él tiene control. Él está en los cielos y Él tiene control. Versículo 8 le dice el Padre al Hijo, pídeme a Cristo y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, si uno es el que va a reinar, finalmente, los reyes hoy en día y gobernantes deben ser prudentes y deben admitir la amonestación del Hijo de Cristo, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor, alegraos con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Son bienaventurados aquellos gobernantes que confían en el Hijo. Si un día tuviéramos la oportunidad de decirle unas palabras a algún gobernante, al presidente de la República, estas serían unas buenas palabras. Sea prudente. Admita amonestación. Hay uno que está sobre usted. Sobre uno alto, hay otro más alto. Hay alguien que le ha puesto en esa autoridad. Y ese es Dios, Cristo, y debe honrar al Hijo. En la versión en inglés y en sí el original dice, kiss the Son, besen al Hijo, ténganlo en alta estima a nuestro Señor. Qué bueno es estar del lado del vencedor. Amén. Les invito, hermanos, a concluir esta noche como lo hacemos cuando venimos a orar de rodillas en el altar. Si usted puede, hágalo. Y concluyamos esta noche orando por nuestras autoridades. Y también para que Dios nos dé sabiduría a cómo actuar, decidir, interactuar en estos tiempos que estamos viviendo. Oremos a nuestro Señor. Por favor, pasen. Démosle espacio a los hermanos. Si alguien necesita venir acá arriba, háganlo. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Reconocemos, Señor, que somos faltos a veces para entender y discernir aún
hay muchas cosas que suceden detrás del escenario político del que vivimos. Hoy en día, los comentarios, las posiciones, los análisis se hacen a toda hora, diferentes flancos de nuestra nación, conservadores, liberales, pero gracias, Señor, te damos porque creemos que tú estás sobre todo eso. Solamente te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos concedas vivir en piedad y honestidad. Queremos someternos a nuestras autoridades. Deseamos respetar al presidente de la República. Sabemos que hoy en día se mencionan muchas cosas que el mismo presidente actual ha hecho, los mismos representantes de su partido y otros, desde las cámaras de diputados, de senadores. Se habla de la reforma energética, la reforma educativa, especialmente la reforma energética que no ha funcionado, que está atentando contra la estabilidad económica de muchos de grandes sectores de la sociedad, la alza de la gasolina, la reforma fiscal. Pero Señor, ayúdanos aún así a respetar a nuestras autoridades, sabiendo que tú conoces el teje y maneje, por usar una expresión. Tú sabes aún los tiempos y qué situaciones que vienen algún momento pueden parecer una cúspide o un pináculo de crisis en nuestro país. Está preparando muchas cosas, Señor. Aún el mundo en el que vivimos pareciera que a veces las economías locales se hunden en su individualidad y literalmente dependen de una economía global. Y Señor, no es mi afán en medio de esta oración hablar de una manera financiera o política, pero es muy interesante cómo un país tan rico en muchas cosas como nuestro país literalmente depende de un tratado de libre comercio. Y lo que pasa es que la economía está así. La economía está globalizándose, literalmente. Países, aún países muy ricos, con una deuda muy fuerte y dependen de otros países. Al punto que todo está dirigiéndose a una futura unidad bajo un mismo gobierno, bajo un mismo líder. La gente aún, hoy en día, la gente en nuestro país que se aboca más hacia un determinado candidato, el candidato del cambio, el candidato, pues, y es cierto, la gente está cansada de muchas cosas. Y precisamente, Señor, creemos que el ambiente político social está preparando todo para la venida del anticristo, donde se requerirán literalmente personajes, figuras políticas, figuras económicas, para dar tranquilidad, paz, esperanza a la gente. La verdad, las masas son manipulables de una manera tan sencilla. Pero Padre, ayúdanos a no caer en un afán nosotros, aunque creo que debemos estar informados. Y te pido sabiduría, Te pido sabiduría para poder guiar a esta Grey, aún en este tipo de temas, y darnos cuenta que la sabiduría de este mundo realmente es vana. Qué bueno es saber, Señor, que tú estás en control. Oramos por nuestras autoridades. Oramos, Señor, por el presidente de la República, por los senadores, por los diputados. Tal vez muchos de ellos, sin duda, son gente sin escrúpulos, gente mala a veces. Pero, Señor, nosotros oramos porque tú les has puesto allí y tú tienes control aún de eso. Oramos por el futuro presidente de la República, quienquiera que sea. Nosotros no debemos caer en un fatalismo porque ciertas tendencias se incrementan. Nosotros no debemos caer tampoco en un triunfalismo, pensando que porque determinado candidato, porque es más afín a mi manera de pensar, ahora ya vendrá y entonces todo estará bien en nuestro país. No, Señor. La sabiduría de este mundo es insensatez delante de Dios. Necesitaremos siempre descansar en nuestro Cristo, en buenos gobiernos, en malos gobiernos, en gobiernos mediocres y en gobiernos capaces. Señor, nos encomendamos a ti, oramos por nuestras autoridades. Ayúdanos en nuestra, como le cantábamos, que en nosotros puedan ver a Jesús pasando por el mundo en el cual estamos. Ayúdanos a ser cumplidos con las cosas sencillas de la vida, los altos, los semáforos. Señor, muchas veces reconocemos, faltamos en ese tipo de cosas. Aún nuestra actitud para con otras personas. Ayúdanos a ser ciudadanos modelos, a mostrar a Cristo en nuestro ser. Te lo ruego, Señor. Y dejamos a ti, delante de ti, esta elección. No solamente la elección presidencial, sino de tantos, tantos, tantos puestos políticos. Se dice que es la elección en la cual mayor número de personas, de puestos políticos han de definirse. Hay un electorado de casi 80 millones de personas. Señor, pero aún 80 millones de personas no pueden decidir por ti. Tú estás en tu trono, Señor, y en eso descansamos. Sea que vengan tiempos, ayúdanos si vienen tiempos de paz y tranquilidad y de libertad. Ayúdanos a no menguar en nuestra fe y sosténnos si vienen tiempos difíciles. Nosotros declaramos nuestra lealtad a ti, no importa los tiempos, no importa la figura presidencial. Tú no cambias, tú no te reeliges, en ti no hay alternancia. Y tú eres un Dios justo, un rey fiel, y en ello descansamos. Gracias, pues, oramos, Señor, también por todas las peticiones aquí mencionadas, las peticiones, gratitudes de los hermanos, delante de ti los ponemos. Oramos especialmente por aquellos que están con necesidades de salud. Sé con nuestros amados hermanos. Gracias por cuidar de nuestro amado hermano, doctor Ramírez. Oramos por la mamá de nuestra hermana Jimena y por todos los hermanos con un problema de salud. Te pido por mi esposa y estas subidas de presión, que realmente no sabemos cuál sea la causa. Oramos por ella y pues otros hermanos, Señor, que también están en problemas de salud. Gracias, gracias por estar con nosotros esta noche. Llévanos a casa, cuídanos. Oramos, Señor, que seas con nuestro hermano Héctor en esta situación, que perdió no solo su teléfono, sino su cartera, Señor, y documentos, y aún cumple lo que tú quieres en todo esto, Señor. En tus manos nos encomendamos. Gracias por concederle un año más a la hermana Juanita Soria, a la hermana Juliana Soria y los hermanos que han de cumplir años. Bendícenos este fin de semana, Señor. No tendremos una actividad especial, Te pido para que pongas en el corazón de los varones de la iglesia venir a orar. Estamos muy necesitados de orar, no solamente por nuestra iglesia, por nuestras familias, sino aún por nuestro país. Necesitamos un remanente que clame a Dios. Hombres, que nos paremos en la brecha para orar a ti, Señor. Y prepáranos para este próximo domingo. Te lo pedimos. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.